Seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Oenir Sartú y como invitado Fernando Skriniar. Este miércoles 1 de mayo, el PIT-CNT organizó una nueva celebración por el Día Internacional de los Trabajadores. En el acto central que tuvo lugar aquí en Montevideo, en la Plaza Mártires de Chicago, el aumento del salario mínimo, el fin del lucro en la salud, la libertad para que los empleados puedan desafiliarse de la AFAP, un cambio en la estructura productiva del país y una mejor redistribución de la riqueza fueron algunos de los temas principales, los que se escucharon en los discursos de los tres oradores que habían subido al estrado: Beatriz Fagián, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Marcelo Abdala, de la UNRRA, y Richard Reed, de la Federación de la Bebida. ¿Por dónde prefieren tomar ustedes el acto de ayer?
Yo quisiera tomarlo por los mensajes que emitió el PIT-CNT a través de dos medios. Uno, la cadena de televisión que hubo, donde hecha por el PIT-CNT con una serie de mensajes, y otra por los propios discursos. Voy a dejar de lado por un momento el de Richard Reed, que estoy seguro que nos vamos a ocupar después de él. Y voy a decir que me sorprendió la ensalada de cosas que se pidió, la cantidad de planteos, algunos absolutamente absurdos o descolocados. Algunos lógicos, las reivindicaciones salariales, el pedido del aumento del salario mínimo, el destacar la situación del trabajador rural, lo que tiene que ver con los derechos sindicales en sí mismos. Lo que no tiene sentido ya, y me refiero sobre todo al mensaje en televisión y a cosas que se dijeron, es otra vez con el frigorífico nacional, otra vez con la industria naval, que todos los barcos, la pesca sea del Estado, otra vez con el tema de pronunciarse contra la baja de la edad, de la imputabilidad. ¿Qué tiene que ver eso en un acto del PIT-CNT? Otra cosa, el señor Abdala anunciando que ese gran estadista, que es el señor Maduro, va a visitar el PIT-CNT. ¿Qué tiene que ver todo esto? Estamos metiendo en política internacional. El propio Abdala, que dice, yo lo mencioné antes, que la inseguridad se debe al neoliberalismo en los años 90, esta ensalada, el de mezclar objetivos que el propio Frente Amplio ha descartado, el de mezclar temas políticos, el de meterse en temas de geopolítica y coyuntura internacional, el por ejemplo, plantear como una placa del mensaje del PIT-CNT, dijo que los medios de producción pasen a mano de los trabajadores. Esto lo vi en televisión anoche, que los medios de producción pasan a mano de los trabajadores. ¿Qué es? La idea de Carlitos Marx llevada por fin a sus extremos. Era el planteo.
Querría hablar. Antonio, yo tengo el mayor de los respetos por ti.
Es recíproco, gracias. Te lo digo con todo.
Cuando viene esa aclaración al principio.
Después de las flores, la maceta.
Porque con cero agresión.
La maceta. Estoy esperando la maceta.
Salí de abajo del escritorio. No es la maceta. El zapato. Solo las flores y una discrepancia.
Bueno. La tierra, lo supo.
No, el tema es así. Discrepo en este aspecto, me parece que es sano que discrepemos, porque si uno analiza la misma historia del movimiento obrero, es decir, su origen, su génesis, lo que fue esencialmente un movimiento político. El movimiento sindical, es decir, el movimiento obrero, no nació para reclamar aumento de salarios, nació con una impronta. Se proponía cambiar el sistema
socialista y anarquista.
Era anarquista y socialista. Eso era lo que, es decir, en distintas vertientes, pero toda la vida tuvo una línea de cambio sobre el sistema económico. Toda la vida tuvo una línea, estoy hablando desde siglos atrás, hace más de 100 años,
1890.
Siempre tuvo una línea en política internacional, porque el concepto de internacionalismo, tal como lo ha manejado el movimiento obrero, es anterior incluso al propio Marx. Es decir, las organizaciones obreras, la internacional de los trabajadores, es una organización histórica.
¿Quiere decir que todos los obreros de este país, los trabajadores de este país, piensan como piensan?
Cuando hablan desde la
izquierda,
pero todavía no fue la maceta. La idea es esta: que el movimiento obrero se pronuncie sobre los problemas políticos y económicos y sobre la forma de sociedad en la que, el tipo de sociedad en la que se vive, es su tradición más esencial. Justamente el sindicalismo fracasa y se convierte en una cosa achanchada cuando solamente está reclamando aumentos de salario, beneficios de esto y de lo otro. Yo, sinceramente, y en esto creo que perfectamente podemos discrepar, pero creo que no es, esto no es ningún invento. Es, creo que de alguna manera el PCNT ha ido a lo que ha sido la más genuina tradición del movimiento obrero. Y obviamente que la defensa de los intereses de los trabajadores implica orientaciones políticas.
Pero están
y
flechadas,
económicas pero distintas.
Flechadas para
flechadas de acuerdo. Es como si yo fuera a un almuerzo empresarial y dijera, ¿por qué se meten en economía? ¿Y por qué tienen que opinar? Y porque opinan desde sus intereses. Y los trabajadores también.
Punto de vista.
Acá hay un tema que para mí incide y pesa. Es decir, yo creo que se hace marketing sobre un producto que después no se encuentra en la góndola. Acá se sigue con un discurso antiguo. Yo creo que los discursos fueron más de lo mismo de lo que viene siendo hace mucho tiempo, con una diferencia que hoy muchos dirigentes del PCNT están representando partidos políticos que están en el gobierno y tienen que amalgamar ese discurso con la realidad. Y a veces la realidad es porfiada, ¿no? Entonces pasa esa contradicción.
Yo estuve en el acto, escuché todos los discursos, vi la cadena, soy casi devoto. No la cadena, sino devoto del PCNT. La verdad es que yo, y lo miro comparado con otros movimientos sindicales, y lo miro con la historia del movimiento sindical, yo estaba ayer orgulloso del movimiento sindical uruguayo. Y la sociedad uruguaya, más allá de que tengo diferencias, entiéndame, algunos discursos no los comparto, pero estoy orgulloso. Primero que en el acto se haya planteado temas generales y una visión de país hace bien. Que el tema democrático de a 30 años reivindicando la gesta de todo el pueblo uruguayo para reconquistar la democracia hace bien. El hecho de que el movimiento sindical hable de salarios, pero hable de los salarios más sumergidos, cosa que no se hace en todos lados, porque es ahí donde tenemos problemas, hace bien, me hace sentir. Y el hecho de que un dirigente sindical se pare delante de los trabajadores y le diga, y sea el más aplaudido, y le diga, hay que laburar, los lunes hay que ir a trabajar, el que falta y el que la cultura del trabajo se defiende, y el mejor sindicato es el sindicato donde la gente pelea, lucha, arriba los que luchan, pero arriba los que trabajan. Yo te digo sinceramente, creo que nosotros tenemos que valorarlo altamente. Y lo que decía Sartú, mi hermano Sartú...
Bueno, yo tengo tantos hermanos que no los puedo nombrar.
Siento que acá se hicieron todos familiares.
Una hermosa que se llama Libertad. Le voy a tirar con las flores. Hay otra cosa. Yo no voy a ponerme de punta cuando las organizaciones empresariales hablan y opinan de todos los problemas del país y hacen su discurso. Así que a mí me parece que si lo miramos desde una óptica nacional, yo que no estoy de acuerdo con todas las cosas, porque es obvio, tenemos diferencia en algunos aspectos, digo que me siento... Ayer, una vez más, reconfirmé el hecho de que una de las claves de la estructura social y cultural y política, en el mejor sentido de la palabra, del Uruguay, es el movimiento sindical
uruguayo. Dice Sartú, también las cámaras empresariales hacen política. Sí, es posible. Pero digo, si fuéramos simétricos con el movimiento sindical, tendríamos que darle la cadena a las cámaras empresariales a ver si salen, por ejemplo, a pedir el voto para la baja de la imputabilidad, o salen a decir, Maduro es un nabo, no debería ser recibido en el Uruguay, estamos contra la política venezolana. Yo no he visto a las cámaras empresariales manifestarse así, y menos que se les dé la cadena para expresarse. ¿No?
Bueno, tal vez tendrán que pedirla.
Sí, te parece, vamos a venir.
Pero fíjate,
¿tantas veces la tuvieron?
Hablan tantas veces.
No recuerdo. No,
¿acaso tu familia me deja ser primo? A ver si puedo.
Ese que por ser uruguayo ya son primo según la nata.
Yo voy a esto. Si será antiguo el discurso oficial del PCNT, que quien dijo las cosas más progresistas fue un dirigente que hace 30 años no se sube a una tribuna del primero de mayo a hablar.
¿Quién?
Richard Rique dijo cosas muy importantes.
Habló varias veces.
Bueno, no, varias veces, pero quiero decirte, con motivo de los 30 años, ¿sabés a lo que me refiero, Esteban? Fue ese el hombre que tuvo que decirle al movimiento sindical y al gobierno que el asistencialismo es lo que fomenta que el trabajador se desgane. O que el lumpenaje.
Vamos a recordar cómo lo planteó Richard Rique.
Sí, ahí está.
No podemos estar de acuerdo con que la gente no vaya a laburar o que va a laburar y la verdad hace como que va a laburar. No lo mientamos. Es un problema. Es un problema. Yo prefiero ser dirigente sindical de un gremio que no me falta nunca. Que la gente labura, que quiera aprender a laburar, que aprende el oficio. el orgullo del conocimiento obrero frente a la máquina. Historia de los anarcos en la historia de la vida. Eso no lo quiero perder. No quiero la torrente, el vago, el lumpen. Eso es el Junta Voto. No quiero en mi sindicato eso. Quiero laburantes. El mejor sindicato no es el que más huelga hace. Es el que mejor laburante tiene abajo. Y eso es así. Eso es clase obrera. Eso es mirar a los Nieri en la cara y decir, mamá Ruca, aquí estamos. Esto es el sindicato de clase. Por esto hay que pelear. No fomentemos el lumperío. No fomentemos los desclasados. Hay que apoyar a los que luchan. Por 8.000, 10.000 mangos se levantan a la 1 de la mañana. Miran para atrás, ven los guachos durmiendo y salen igual. Quería comparar ese compañero con el que no va los lunes.
¿Cómo lo interpretaste tú, Fernando?
Yo lo interpreto como una cosa que ya hemos dicho más de una vez: el asistencialismo es el fin, es cuando las sociedades terminan dividiéndose, y es lo que está promoviendo, a mi modesto modo de ver, la política del señor Olesker. Segundo, ¿qué es lo que está haciendo Richard Reid? Está reivindicando valores que no son los del presidente de la República, sus Kunzán y todo lo que le impregnó esta sociedad, en el sentido que la gente labura y dale que va y entrega horas de su libertad, y entonces ¿para qué vamos a laburar tanto? Y todo eso que termina degradando a la sociedad y al trabajo, porque el presidente de la República ve el trabajo como una desgracia, como un castigo. Y este estado de cosas lleva a que un dirigente como Richard Reid deba decir, señores, recuperemos esos valores, lo otro es todo mentira, porque terminamos en que el que va a laburar no labura, o que es mejor vivir del Estado y estar tirado en una esquina.
Esteban, ¿tú cómo lo leíste?
Yo no lo leo en ese sentido. Yo reivindico la valentía de ese discurso de Richard Reid y la necesidad de ese discurso, porque la clase obrera organizada en los sindicatos tiene que levantar esa bandera siempre.
No fue un planteo inventado por Richard Reid por su cuenta. Más temprano, acá en Perspectiva, cuando entrevistamos a Marcelo Abdala y Fernando Pereira, ellos adelantaron que ese iba a ser un asunto a plantear.
Exactamente,
en los discursos,
es un planteo del PCNT. Ahora,
hablaban de recuperar la cultura del trabajo.
Absolutamente,
¿no?
Y estoy totalmente de acuerdo. La cultura del trabajo es también cumplir, mejorar, mejorar en el cargo, hacerte, digo, prosperar. Transformar, prosperar en todo sentido, incluso profesionalmente. Lo que no quiere decir solo desde el punto de vista de la capacidad de compra. Eso está bien. Ahora, quiero decir, ayer Mujica se fue a Tacuarembó a un acto del PCNT y dijo, yo vengo aquí a dar una señal, y es el presidente de la República, de la importancia que tiene el trabajo y, por lo tanto, de la gente que hace trabajo. Yo sobre la parte antropológica, que esa de los Kunzán, es una reflexión antropológica.
Pero además, ¿no?
Yo escribí y he polemizado, pero también tengo, no me gusta simplificar la situación, es decir,
el presidente
ayer dio un discurso muy, pero muy atinado a la fecha, con un sentido, cuando dijo, si los trabajadores no reclaman, yo digo, lo dijo incluso en un sentido mucho más civilizatorio, si las sociedades no reclaman, nos paralizamos todo. Las sociedades que se miran el ombligo porque alcanzaron una meta, sea cual sea, están fritas, y que los trabajadores tienen que reclamar. Es más, yo te diría, en buena medida estamos en la situación que estamos también porque ha habido un proceso de negociación y de lucha de los trabajadores.
En la campaña publicitaria, la campaña publicitaria previa del PIT-CNT al acto del primero de mayo insistía mucho en los derechos. No sé si se recuerda que decían, sí, vamos a poner los derechos a trabajar o algo así, ¿no? Bueno, lo bueno que tuvo el discurso de Richard Reid es que por primera vez que yo recuerde, en un acto del primero de mayo, alguien puso el acento en los deberes.
Exacto.
Y eso me parece muy, muy importante.
Porque las sociedades se paralizan cuando solo reclaman derechos y no asumen responsabilidades.
Y lo aplaudieron a muerte.
Yo quiero reivindicar otra cosa.
Lo interesante que tiene, es un mensaje que tiene distintos destinatarios y distintas interpretaciones, porque una interpretación posible es que está cuestionando determinadas políticas sociales que se están llevando adelante. Otra es que está cuestionando a un tipo de trabajador, no necesariamente amparado por las políticas sociales, un tipo de trabajador que en los últimos tiempos realiza su tarea de desgano. Es una onda, es una tendencia que ha ido creciendo en el Estado uruguayo. Y es también un mensaje, creo, para los dirigentes sindicales. Es decir, Richard Reyes está hablando de cuál debe ser uno de los papeles del dirigente sindical, el trabajar para fomentar la cultura del trabajo, etcétera, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, creo que la interpretación es amplia y yo que comprende todas aquellas modalidades que llevan a que se pierda la relación con el trabajo, ¿no? Como factor educativo, como factor civilizatorio. Pero yo quería reivindicar o resaltar otra cosa que tiene que ver con el discurso de Abdala, es decir, la plataforma que de alguna manera planteó.
¿Qué te parece si hacemos una pausa y lo vemos? Porque bueno, si no, nos vamos a atrasar con la tanda.
Bueno.
Difícil agotar el acto del primero de mayo y sus distintas connotaciones en los minutos del bloque anterior. Quedan algunos otros enfoques. Sí. ¿O en ir el tuyo? ¿Cuál?
Yo quería marcar algo que planteó Abdala, que tiene que ver con el papel que el Estado juega en la economía. Me parece que ahí marcó un punto de diferencia con respecto al gobierno. Sé que esto puede ser cuestionado desde derecha y también desde el sector del Frente Amplio, pero cuando plantea que el Estado de alguna manera puede ser un motor de ciertas formas de producción e incidir en la economía, me pareció importante, porque también hablar de la cultura del trabajo y no pensar que el Estado tiene que incidir de alguna forma en la creación de trabajo y en trabajos calificados es sino tocar la guitarra. Me parece que la idea que planteó Reed se complementa con ese concepto que planteó cuando habla de que, bueno, de que la compra de los uniformes podría ser hecho a empresas nacionales, de los uniformes del Estado. Más allá.
El sistema de compras. Se pone el énfasis en el sistema de compras.
Después en la construcción de barcos, por ejemplo. Una serie de cosas que planteó.
Ojo, pero justo hace un rato Mercader había cuestionado ese punto.
No, pero Mercader sí, claro, escuchó mal porque no hablaron de
Mercader siempre
pesquera.
Escucha bien.
Habló de
construcción naval.
De la construcción naval, no de la industria pesquera.
Y está en buena medida en una combinación entre.
No, y están reivindicando también la PE.
No, pero eso no lo dije.
Queremos oír de vuelta, queremos volver al pasado.
No dijo eso.
Es un retorno al pasado.
Dijo la industria naval, y yo estoy totalmente de acuerdo que la industria naval en el Uruguay, con la hidrovía, que va a ser la más importante desarrollo del mundo en materia de transporte, y toda la parte de transporte del litoral, vamos a entendernos claro, el litoral para mover la producción nuestra de grano va a tener que usarlo en casa.
¿Y entregar los medios de producción a los trabajadores? ¿Qué te parece una pavadita, ¿no?
Así le fue
al comunismo.
Siempre el movimiento así le fue, siempre planteó así le fue. Eso, podrás estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no
totalmente
es nada...
en desacuerdo, porque además, el siglo XX demostró que no caminaba.
No se plantea como una receta hacia el socialismo. Lo planteo como un tema sobre todo vinculado a la productividad. Sí, claro. ¿Y cómo no? El discurso de Reyes sobre la productividad.
Claro, el discurso de Reyes sobre la productividad y en la plataforma.
Y está planteado. Ahora vos conocés un movimiento sindical que lo que plantea es la productividad.
¿Trabajar más?
No, pero discúlpame. Pero yo te digo, el movimiento sindical uruguayo es excepcional en todo sentido.
No, pero Esteban, eso quería decirte. Si lo comparás naturalmente con Argentina, por favor, lógicamente.
No, con países que tienen 7 centrales sindicales.
Bueno, precisamente. No nos estamos refiriendo a eso. Yo creo que es un discurso antiguo.
Yo no.
Venden un producto que estando en el gobierno no lo expenden.
Bueno, pero es que es lógico que no puede estar entonces, en sintonía total con el gobierno.
Yo creo que requiere una sinceridad y dejar de hacerle los mandados al gobierno, pero achacándole, hablando de la baja de la ley de imputabilidad penal, diciendo que la culpa la tiene el neoliberalismo y dale que es tarde, y así se
siempre notan los partidos tradicionales.
Y el país así no crece.
Fernando.
El país así no se, con esa mentalidad no se desarrolla.
Pero ha crecido algo,
en el mundo,
pero ha crecido algo, Es decir, ¿cómo? Hace 8 años que venimos creciendo y todos los vaticinios agoreros no se cumplieron.
Estamos que sigue habiendo trabajadores de 10.000 pesos. Quiere decir que no es tan fácil, no es tanto culpa del neoliberalismo.
No.
O sea, no es simple la tarea de gobernar. Entonces, seguir con la misma matraca y no hablar de productividad y no hablar de los temas que le deben preocupar al trabajo, porque no escuché hablar de educación en la profundidad,
hablaron.
Denunciando como se hubiera denunciado en los gobiernos anteriores. No oí hablar de la salud como se hubiera denunciado
hablaron
en los gobiernos
de la salud. pero te estoy hablando.
No, y camuflando el tema de seguridad.
Porque
no,
hablaron incluso de la necesidad de bajar los copagos. Sí, sí, los tickets y las órdenes.
Yo creo que la plataforma. Es una ensalada ideológica que se pierde la esencia.
No es una ensalada ideológica. Está en contra de lo que vos pensás y es normal. Natural. Pero no fue una ensalada ideológica.
En contra de lo que piensa el Frente Amplio, que no ha aplicado ninguna de esas políticas.
No todas. Pero eso también forma parte de la diferencia entre
movimientos.
Palo porque bocas y palo porque no.
El doble discurso, Esteban, es lo que frena a los países, porque le hace creer a la gente cosas que no son.
En el final, Antonio dice que tiene un telegrama realmente breve. Si es breve, adelante.
Sí, si no es maceta,
que no sea de quincho porque
yo le pediría al oficialismo, a la gente del frente, a la izquierda, al gobierno, que mirara la forma en que el gobierno argentino, el kirchnerismo, al que tanto admiran muchos frente amplistas, se está dirigiendo a las Naciones Unidas, nada menos, porque las Naciones Unidas objetó la ley sobre la justicia. Y fíjense las cosas que se han dicho acá de la Suprema Corte de Justicia, inclusive en el acto del 1 de mayo ayer se le pegó a la Suprema Corte de Justicia, para variar, ¿no? Las cosas que se han dicho acá de la Suprema Corte de Justicia, porque se supone que debe seguir a la OEA. Fíjense lo que Argentina está diciendo en Naciones Unidas, ¿no? Nada más.
Pero es una discusión para otro programa.
Era una maceta
porque da para otras consideraciones. Hay varios levantando la mano y el tiempo se fue.
Se guardó la flor y tiró la maceta.
Antonio Mercader, Esteban Valenti, Fernando Esquiña, Benítez Artú, gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao.